música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. ODT, el Observatorio del Trabajo, es un programa radial de investigación social que desde el año 2010 genera y divulga contenidos para mejorar la calidad de vida de las personas y de las empresas de Iberoamérica. Su agenda de contenidos son la responsabilidad social empresarial, innovación y emprendimiento, la gestión humana en las organizaciones, liderazgo, riesgos psicosociales, seguridad e higiene, sindicatos, inclusión y diversidad, ergonomía, psicosociología, educación, agronegocio, agrotalento y agroformación y desarrollo, biotecnología, turismo, economía naranja, sostenibilidad y todo lo relacionado con el trabajo y el empleo. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org. ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 5 al 7 de junio de 2024, La Nave, Madrid, España. A4Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Todos Startups, portal emprendedor iberoamericano. Top Employers Institute, lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. Oviedo Cofrade, Foro Recursos Humanos. Rumara Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. 15ª premiación de RSC Corresponsables Iberoamérica. 14º Congreso Internacional y 17º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, 19 y 20 de septiembre del 2024, La Laboral, Gijón, Asturias, España. Caritas Argentina, Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides, sentí todos los sabores y los vinos de España, en el barrio de Chueca, calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación INCIDE, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de Noticias La Nota Digital. Token City, la revolución en la gestión de activos digitales. ALACET, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral, CEPLA. Agencia de Desarrollo de Negocios ONIT Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, 19 de octubre 2024, Toledo, España, a beneficio de la Fundación Neiman Pick de España. Madrid Talento. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. Musicalización original a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana.
Bienvenidos al Observatorio del Trabajo, ODT, como le decimos nosotros. Y en el día de hoy tenemos el programa del Instituto Argentino de Seguridad, el IAS, que pueden entrar ya a www.ias.org.ar, que este año estamos realizando el 85 aniversario del Instituto Argentino, el 22 Congreso de Seguridad e Higiene en el Trabajo en Argentina, que saben ustedes, el 21 de abril es el Día Nacional de la Seguridad e Higiene en el Trabajo. Pero el día 22 de abril, en el Palais Rouge, se organizará el Congreso Nacional, donde, bueno, ya el año pasado fue monstruoso la cantidad de gente, de profesionales vinculados al mundo del trabajo, donde hoy Gabriel Cutuli, que es el presidente del instituto, que está acá con nosotros, va a ser quien va a... el entrevistado del día de hoy, el entrevistado central, él en conjunto siempre hacemos este programa, que es el programa de Ciencias del Trabajo, como le decía, el programa del Instituto Argentino de Seguridad, que para conocer todas las ofertas formativas pueden ingresar a www.ias.org.ar. Doctor Cutuli, gracias una vez más por inaugurar una temporada, por estar aquí codo a codo en el equipo. Le agradezco públicamente también que me ha designado usted y el Consejo Directivo como director del Centro de Estudios de Riesgos Psicosociales. Lo hago aquí públicamente.
Públicamente, muy bien, me parece muy bien.
Así que cuéntenos qué se trae este 22 Congreso Argentino de Seguridad, Salud Ocupacional, Recursos Humanos, Medio Ambiente y Comunidad. ¿Es cierto que es un congreso de película?
Es un congreso de película. Primero, muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Es un placer estar con usted. Yo me siento acá como de la familia,
directamente. Esta es nuestra casa.
Es nuestra casa y siempre bregamos un poco por la comunicación a través de la radio y de este tipo de encuentros que tenemos. Más que nada tratando de seguir cuidando la salud y la vida de la gente, ¿no? A través de las distintos enfoques del trabajo. En nuestro caso, la seguridad, la prevención de accidentes, el tema de la salud ocupacional, el tema de la protección ambiental. Y bueno, y como usted bien dijo, este congreso es el 22 congreso, ya es el 117 encuentro que hace el instituto.
Wow, 117. 117
de todos los encuentros oficiales del año, bueno, yo diría prácticamente 65, a pesar de que está inaugurado, creado en el 40, pero en el 65-66 empezamos con estos congresos ininterrumpidamente y lo denominamos un congreso de película para cambiar un poquitito el esquema de estos paneles tan importantes que va a haber, que son cuatro precisamente, que no sé si quiere que le comente ahora o le comento después.
Yo preferiría que, si ustedes están de acuerdo, nuestra audiencia, y usted también, doctor, le decimos a nuestra audiencia que puede entrar a la página para ver, adelantarse a lo que trae. Sé que hay unos temáticos, lo que me gustaría que comente los ejes temáticos. Y luego nos vamos a Nueva York a escuchar al doctor Klisberg, que sabe que el doctor hoy nos preparó uno de los temas que nosotros tenemos vinculado en el Congreso, que es el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente. Hoy nos va a hablar sobre empresarios ecológicamente responsables y sobre un tema que nos atañe a nosotros desde el Instituto Argentino de Seguridad, que es la educación. Pero así, a manera de ping-pong, cuéntenme los ejes temáticos y el porqué.
Bueno, usted lo dijo bien, los empresarios ecológicos. Yo creo que los empresarios, en todo el ámbito de las ramas de industria de todo el país y de todo lo que se está forjando a nivel laboral, tienen que tomar un poco el toro por las astas y hacerse responsables de todo. No solamente de lo que es la ecología, lo que es la protección del medio ambiente, sino que el cuidado de la gente. Porque, como decimos siempre, es una especie de evangelización constante el hecho de tratar de decir que el empresario tiene que comprometerse con lo que es la seguridad y con lo que es la prevención. Porque si no está desde el punto de vista de la bajada, de la línea principal, para todos los operarios, para toda la empresa, es muy difícil hacer seguridad. Es muy difícil luchar contra molinos de viento. Entonces, en este congreso, en el cual, aparte cumplimos 85 años, que también es un no solo de película, sino un congreso aniversario, 85 años de vida, pusimos ejes temáticos que quizás la gente un poco más grande conozca estas películas, porque lo relacionamos directamente con estas estructuras de paneles, en la cual, por ejemplo, uno de ellos es El cielo puede esperar. ¿Se acuerda esa película de Warren Beatty, en el cual nadie moría en la víspera, ¿no? Entonces, se lo comento brevemente, un deportista avanzado en sí, en el cual tiene un accidente y Dios decide llevárselo antes de tiempo. y cuando lo quiere volver a la tierra ya era tarde. Entonces él le dice, yo no tendría que haber muerto en este momento. Y acá el hecho de este panel implica que si prevenimos y hacemos un poco de cultura y cambio de cultura en prevención, nadie tiene que ir a trabajar para morirse, sino para volver a su casa sano y salvo. Nadie tiene que morir en la víspera.
También está sobre las mujeres, sobre Matrix,
sobre las mujeres,
y Atrapados sin salida.
¿No? Atrapados sin salida, más que nada tratando el tema de lo que es la salud mental, los riesgos psicosociales, y también ponemos un poco el tema de la educación. De la educación para tratar este importante panel, en el cual, bueno, le tiré esos nombres como para teóricamente después avanzar un poquitito en cada uno.
Yo le voy a pedir, doctor, que nos diga, luego, en la entrevista del día, nos describa el porqué de estos ejes temáticos que se ha elegido este año, estos profesionales que han sido convocados, que nos cuente un poco quiénes son ellos, pero si a usted no le parece mal, nos vamos a Nueva York a escuchar al doctor Bernardo Kliber.
¿Cómo me va a parecer mal? Al contrario, es un placer escuchar.
Hacia allí vamos, Bernardo.
9 y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg.
Juan Domingo Palermo, el verdadero faro para Iberoamérica en estos temas, dedicado con tanta calidad a ellos. Voy a mencionar un ejemplo muy interesante. Juan Domingo acostumbra disertar, es invitado con frecuencia a disertar en España. En España se creó un instituto, una organización que se llama Laboratorio del Árbol. Y allí hay un grupo técnico muy amplio que se dedica a estudiar los árboles. Es uno de los pocos que existen a nivel internacional. Y es una referencia. Ellos descubrieron de que los árboles recogen en sus cambios lo que está sucediendo con el clima. Entonces son un registro, un archivo en tiempo real de las sequías, de los incendios, de las heladas, de las inundaciones. Todo esto se marca en los pliegues, para llamarlo de algún modo, de los árboles. Y estudiando atentamente, y es una nueva especialidad, el estudio de los árboles como ellos lo llaman la cápsula del tiempo. Son la cápsula del tiempo que capta los cambios en la naturaleza. Destruir un árbol es destruir historia de la naturaleza, conservar los árboles y remozar los árboles y tratar de que crezcan los árboles, además de todos los efectos optimizantes sobre el medio ambiente, que significa el árbol, el principal absorbedor de dióxidos de carbono que tenemos en la naturaleza, los bosques son los principales absorbedores. El árbol nos puede permitir reconstruir lo que está sucediendo con la naturaleza en su conjunto y planificar de acuerdo a eso. Entonces es un laboratorio cuando se examina, como lo están haciendo en España en este momento, por investigadores especializados en el estudio de los árboles de primera calidad. Es una organización ecológicamente responsable al máximo, que sirve de ejemplo y nos estimula totalmente a cuidar de los árboles en su conjunto.
Qué buen ejemplo, doctor. de empresas socialmente responsables, ¿no? De acciones concretas. Claro. Y usted siempre nos acostumbra a ilustrarnos con buenas noticias en materia de RC. ¿Qué tiene para el día de hoy?
¿Cómo no? Cierro un... Mientras que hay otras organizaciones que se dedican a saquear empresas que saquean los bosques y que tratan de destruirlos para apoderarse de las tierras y dedicarlas a lo que ellos consideran más útil. Puede haber algo más útil que regenerar el aire, atraer la lluvia, absorber el dióxido de carbono, etc. No. Entonces, la diferencia entre responsabilidad e irresponsabilidad, que son dos conceptos muy centrales en las exposiciones que hacemos por el observatorio, está ahí. Buenas noticias, ligadas también con la ecología. Ecuador, los indígenas desarrollaron nuevas variedades de papa. La papa es un alimento fundamental, fue siempre un alimento importante para las poblaciones de bajos recursos y en general. Hay en América Latina 4.000 variedades de papa. Hay unas pocas que se explotan, que están accesibles al público, pero hay una gran cantidad que están, cuyas semillas no han sido estudiadas, trabajadas. Estas organizaciones indígenas ecuatorianas encontraron una semilla de papas que existían en un alto porcentaje hace décadas atrás. El descuido total de la naturaleza y de las semillas determinó que desaparecieran de la dieta humana y de la dieta indígena en particular. Reconstruyeron. Allí tienen espacio especial para aprender a cuidar semillas. Consiguieron semillas de estas variedades de papa ancestrales y están plantando vigorosamente estas papas que van a ser muy, muy valiosas en un país con fuertes contrastes sociales y muy empobrecido. En México se desarrolló una ONG indígena también que desarrolló la técnica de colectar agua. Tienen pocas lluvias, es uno de los problemas centrales, las sequías, el calentamiento global, todo lo que venimos trabajando. Y los indígenas están dando el ejemplo. Aprendieron, con ayuda de universidades de la zona, a colectar agua. Y entonces recogen el agua y la mantienen para los momentos más importantes. No se desperdicia ni una gota de agua en este nuevo abordaje de las ONGs en México.
Importante estas dos buenas noticias de nuestros países hermanos México y Ecuador, y sobre todo sobre temas tan...
Y una última, querido amigo, Argentina, hay una organización empresarial de cuidado de los yungas. Las yungas son variedades selváticas específicas de la Argentina y que pueden ser muy útiles como agroindustria. Y estas empresas lograron reunir a más de 40 empresas en torno a proteger los territorios donde hay yungas y utilizarlas en explotaciones agroindustriales. Un ejemplo de empresas privadas al servicio ecológico del mundo.
Muy bien, Argentina, México y Ecuador, doctor Crisbert. ¿Y qué reflexión espiritual tiene para el día de hoy? ¿Con qué nos va a iluminar las mentes, las almas y los corazones?
Todo esto, querido amigo, requiere educación, ¿no? La educación es el disparador, ahí es donde se recoge agua, se descubren semillas, se hace un laboratorio para estudiar los árboles. En la Argentina lo mismo, las empresas, la educación. Y tenemos que preservar y fortalecer la educación. Lo explicó maravillosamente una de las personas que más sabía de educar. Nelson Mandela, héroe del género humano, premio Nobel, 28 años de cárcel, liberador de Sudáfrica, decía después de los 28 años de cárcel y de ser proclamado por la inmensa mayoría de la población presidente de Sudáfrica, decía lo siguiente, decía Nelson Mandela: yo he reflexionado mucho en mi experiencia. De paso se resistió a que lo liberaran, ¿no? Le ofrecían continuamente la liberación porque era el héroe del pueblo, pero a cambio de que ingresara al establishment, de que se asociara de algún modo al establishment, etc. Y él no lo quiso aceptar nunca, jugando su vida, ¿no? Él decía, no es un hecho de que algunos hombres y mujeres nazcan discriminando a otros porque tienen una piel de color distinto, ya se refería al apartheid, o se crean superiores a otros, toda la forma de racismo, porque tienen una piel distinta, porque tienen la piel blanca. Nadie nace con el instinto de discriminar al otro. Es un tema de educación. Les enseñan, les inculcan a discriminar a los otros. Y si se les puede enseñar a discriminar, también se les puede enseñar a dejar de discriminar. La educación puede liberar a los pueblos.
Muchísimas gracias, doctor Cleaver. Y les recuerdo a nuestra audiencia que pueden seguir todos los martes al doctor Cleaver al inicio del Observatorio del Trabajo y también en www.elobservatoriodeltrabajo.org, sección Responsabilidad Social de Empresarial. Seguimos con nuestra programación.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Steve Wozniak asegura que la inteligencia artificial no es realmente inteligente. El cofundador de Apple ha reiterado su postura crítica hacia la inteligencia artificial. No basa su escepticismo en los temores apocalípticos que algunos expertos han planteado sobre el impacto de la IA en la humanidad. En lugar de ello, su preocupación se centra en los problemas más inmediatos y tangibles que esta tecnología puede generar. Uno de los riesgos que ha destacado es la capacidad de la IA para propagar desinformación y facilitar estafas. Estas amenazas, según el ingeniero, ya son evidentes en la actualidad y podrían intensificarse si no se toman medidas adecuadas. Durante una conferencia en Quito, el programador afirmó que la IA no tiene capacidad de pensar por sí misma, solo toma cosas de otros lados y las organiza. Aseguró que esta tecnología no es comparable con la inteligencia humana. Para él, la idea de que la IA pueda actuar como un ser pensante es un error conceptual que debe ser corregido. Por esto considera que es fundamental entender las limitaciones de esta tecnología para evitar malentendidos y problemas en su implementación. En Argentina es más probable que el jefe sea varón. Solo el 35% de quienes trabajan en Argentina tiene una jefa mujer, aunque el 55% sostiene que el lugar donde trabaja cuenta con políticas de equidad de género.
La mayoría de los encuestados, el 89%, le da igual el género de su jefe.
Según los datos de la nueva edición de la encuesta online de la consultora de trabajo Randstad, En relación a la medición que hicieron en 2023, no se avanzó en la paridad de género. Frente a un contexto geopolítico que pareciera poner en duda la necesidad de este tipo de iniciativas, sostuvo Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay, Es fundamental que las empresas sigan promoviendo oportunidades reales de crecimiento y desarrollo profesional para las mujeres, buscando cerrar la brecha que aún existe en los niveles jerárquicos más altos. Si bien la consultora no tiene el poder de medición que tiene el Estado Nacional para poder dar cuenta exhaustivamente de la problemática, sí puede mostrar una tendencia general. La desocupación y la informalidad afectan el 60% de los jóvenes en Latinoamérica. La Organización Internacional del Trabajo reveló un reciente informe titulado Juventud en Cambio, Desafío y Oportunidades en el Mercado Laboral de América Latina y el Caribe, en el que indica que, si bien el empleo registrado está en recuperación progresiva desde la pandemia, aún existen dificultades considerables en los jóvenes para conseguir un trabajo, especialmente entre las mujeres y las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. El mismo informe detalló que, en 2023, la tasa de desocupación entre los jóvenes de Latinoamérica y el Caribe fue 3 veces mayor en comparación a los adultos, y los jóvenes que sí trabajan lo hacen la mayoría en la informalidad. Además, el informe deja en evidencia la diferencia cada vez más amplia en la educación y las demandas solicitadas en el mercado laboral. El estudio detectó que, si bien muchos jóvenes valoran la educación como una herramienta para mejorar sus condiciones de conseguir un empleo de calidad, muchos también se encuentran con dificultades para acceder a ella, lo cual se afianza por las nuevas formas de empleo digital que ofrecen mayores flexibilidades, pero casi todas las áreas están en total informalidad. En tanto, de Argentina, los datos más recientes son de noviembre de 2024, tras la publicación del último informe de Secretaría de Trabajo de la Nación. Según este informe, el 57% de los trabajadores entre 18 y 24 años están en negro. La cifra es bastante alta si se compara con otras franjas, por ejemplo, de 25 a 34 años es solo del 38%.
La voz de la ergonomía, a cargo de Javier Llanesa, desde Oviedo, Asturias, España.
Buenas noches, gracias Juan Domingo Palermo por invitarme a tu programa, El Observatorio del Trabajo. Felicitar al doctor Nefa por su frenética actividad formativa, enamorando a los alumnos que tienen el placer de escucharle. Felicitar también al doctor, mi querido amigo Gabriel Cutuli, por ese magnífico congreso, que es un congreso que muestra que 85 años después el Instituto Argentino de Seguridad está en plena forma. Un congreso que llama la atención, sobre todo porque el cine está presente en el mismo. Desde luego el cine es algo importante también para la profesión del prevencionista, ¿no? Porque es un medio que nos permite reflexionar sobre aquellas películas que tocan el mundo del trabajo, los riesgos del trabajo de todo tipo, ¿no? Recuerdo siempre que en mis primeras charlas de ergonomía hablábamos, como no, de Tiempos modernos, ¿no?, que yo creo que es una película emblemática para conocer los riesgos de los procesos de fabricación en cadena, de los movimientos repetitivos, de las posturas forzadas, incluso también, ¿no?, aspectos psicosociales como es la falta de autonomía o estar bajo el mando de una persona autoritaria, incapaz de entender la necesidad de las pausas. Hay muchas películas que están también presentes en este magnífico programa de un congreso que creo que va a ser un éxito y además se lo merece, porque 85 años después el Instituto Argentino tiene un papel, desde mi punto de vista, importantísimo en lo que es el desarrollo de la prevención en el país, ¿no? Hacen falta más institutos como este, personas con el empuje de Gabriel Cutuli, y bueno, solo lamentar que por cuestiones de agenda no pueda acompañarles y estar ahí y participar como me gustaría, ¿no? Creo que es un congreso que toca todos los temas de actualidad, desde la salud mental, desde las adicciones, temas ya más clásicos como pueden ser los aspectos que tienen que ver con el papel de la mujer, más que en los puestos, digamos, feminizados, en esos otros puestos, ¿no?, que tradicionalmente han estado ocupados por hombres, ¿no? Creo que es justo reconocer el gran congreso que celebra este 85 aniversario. Por mi parte, pues trabajando también en nuestro congreso, que también celebraremos otro aniversario, en este caso el 25º, que serán los días pues 5, 6 y 7 de noviembre en Gijón, como siempre, en la Fundación Laboral en Asturias, y que pretendemos que a lo largo de este próximo mes de abril iremos cerrando pues el programa, que esperemos que sea muy atractivo y que tenga sobre todo pues una participación internacional en la línea de nuestras anteriores ediciones. También recordar, y enlazando con el papel del arte y de los medios de comunicación, pues un primer simposio que organizaremos a finales de mayo, concretamente los días 22 y 23, en un pueblo maravilloso de Asturias, de la Asturias más característica, una zona minera, ganadera, que es Pola de la Viana, ¿no? Y ahí hablaremos precisamente de los riesgos de los periodistas, de los medios de comunicación, también del papel del fotoperiodismo y de cómo pueden ayudar los que construyen noticias, los que nos dan información, a crear eso que llamamos cultura preventiva, ¿no? A que la prevención llegue más, la seguridad y salud en el trabajo llegue más a las personas, ¿no? Se vea como algo más inmediato, más cotidiano. Bueno, pues nada más. Espero que sigamos compartiendo debates y otras cuestiones a lo largo de este año, y para mí pues un honor volver a compartir este tiempo rodeado de personas tan relevantes en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo como el profesor Nefa y como el doctor Cutuli. Amigos entrañables, un abrazo para todos y muy buenas noches desde España.
Repensando el trabajo, a cargo del profesor Julio César Nefa, de SEIL CONICET.
Bueno, excelente lo de Yanesa, porque bueno, doblemente excelente. Primero porque es una lástima que no pueda concurrir. Bueno, las distancias obligan un poco a tener esas agendas tan ocupadas en las distintas latitudes, pero también preparando su congreso, ¿no? Que ya hace 2 años que estamos yendo de manera presencial a esos congresos de Gijón de ergonomía y psicosociología, que nos tienen tan acostumbrados a, a ver excelentes expositores, como lo va a ver en el nuestro también acá en Argentina en abril. Así que bueno, dos alternativas de dos congresos en distintos lugares para poder asistir y para poder estar presente realmente. Así que un lujo y un placer. Tenemos al doctor Neffa.
Está el doctor Julio César Neffa. Hola, doctor, ¿cómo le va?
Muy buenas tardes. Bueno, muy interesante la presentación que han hecho ustedes del congreso y también de nuestro colega asturiano. Yo quería decirle que gracias al Instituto Argentino de Seguridad hemos hecho conocer en el medio profesional la problemática no solo de las condiciones de trabajo según la OIT, sino también los riesgos psicosociales en el trabajo. Entonces quería hacer algunas reflexiones sobre eso, porque me parece que vale la pena. O primero, creo que las estadísticas que estoy trabajando en este momento con la investigación muestran que la depresión es una de las principales causas de muerte prematura y de largos años de discapacidad. Y ese riesgo aumenta 4 veces cuando los trabajadores sufren un estrés relacionado con el trabajo, dependiendo de cuál es su género, su sexo, el grupo profesional al cual pertenece. También en los últimos años se presta mucha atención a los suicidios relacionados con el trabajo. No está muy clara la relación que existe con el trabajo, pero las investigaciones que ha hecho la OMS y la OIT muestran de alguna manera que cuando hay una muerte de suicidio, digamos, la exposición a ciertos riesgos psicosociales está en el origen. Problemas económicos como el desempleo, la precariedad, las reestructuraciones económicas que cierran empresas, el acoso y el hostigamiento, el poco control que tiene el trabajador sobre su proceso de trabajo con un poco margen de decisión, y al mismo tiempo cuando hay poco apoyo técnico por parte de la jerarquía, de los supervisores, y poco apoyo social por parte de los compañeros, cuando hay entonces elevadas exigencias psicológicas y prolongados horarios de trabajo, trabajo nocturno. También en los lugares de trabajo hemos detectado consecuencias negativas de estos riesgos psicosociales. Mayor ausentismo y el presentismo que hace que la gente vaya a trabajar enferma, la perturbación de relaciones laborales, la falta de motivación de los trabajadores, la disminución de la satisfacción y la creatividad y el aumento de la rotación del personal. Entonces, todo esto tiene efectos negativos sobre la productividad, los costos directos e indirectos y la competitividad de las empresas, que es la condición para que se creen empleo. Con respecto a algunas enfermedades crónicas no transmisibles, también se ha detectado el impacto de estos riesgos psicosociales. Y eso lo hemos estudiado con los modelos teóricos que confrontan la demanda empresaria con el margen de autonomía que tiene el trabajador para ejecutar la tarea. Y también cuando hay un gran desequilibrio entre el esfuerzo y la intensidad del trabajo y la recompensa monetaria y también el reconocimiento moral y simbólico, todo eso de alguna manera tiene un impacto muy directo sobre la salud. Entonces, estos comportamientos de riesgos de accidente de trabajo obedecen a las exigencias empresariales, buscando el aumento de la eficiencia, que se trabaje rápido, trabaje apurado, a presión, cuando los trabajadores no tienen un buen nivel de formación en la prevención. Y todo eso no es imputable al trabajador. Cuando hacemos los estudios de accidentes o enfermedades profesionales, tenemos que buscar las causas y no los culpables. Cuando hay una elevada carga de trabajo y de exigencia y poco margen de decisión, falta apoyo de la organización, todos estos conflictos prácticamente aumentan la probabilidad de sufrir lesiones de accidentes de trabajo en su lugar. Y se han creado en América Latina muchas redes de investigación y de asociaciones profesionales que se proponen hacer intervenciones eficaces para abordar los problemas de los riesgos psicosociales en los lugares de trabajo. Y ahí destaco nuevamente el trabajo permanente y de calidad que hace el Instituto Argentino de Seguridad. Hay muchos países que han adoptado normas legales sobre ese tema de los riesgos psicosociales en el trabajo. Como hemos dicho en varias oportunidades, lamentablemente en Argentina eso no tiene ninguna presencia en materia de prevención de los riesgos psicosociales, mientras que en muchos países, bueno, casi todos los países europeos, impulsados por la OIT y la Unión Europea, y algunos pocos países latinoamericanos donde hay instituciones que han creado modelos de vigilancia, instrumentos de evaluación para la gestión de los riesgos. Y en ese caso tenemos que notar que se han creado profesionales de la salud, la seguridad en el trabajo, se han creado redes y asociaciones para coordinar las investigaciones, pero es todavía insuficiente lo que hacemos en materia de prevención de los riesgos psicosociales en el trabajo. Y en eso destaco nuevamente el papel que cumple el Instituto Argentino de Seguridad para desarrollar estos temas en Argentina.
Muchísimas gracias, doctor Neffa. Acá el doctor Cutuli va a decirle algo y, como siempre, estamos muy agradecidos por todo su compromiso y acompañamiento en todo, y nosotros la verdad estamos muy agradecidos.
Sí, aparte, más que nada, como el doctor Neffa, como director académico de las diplomaturas, en la cual venimos ya en la décima edición, realmente ese es el compromiso asumido por él y que estamos trabajando en conjunto. Pero le quiero hacer una preguntita, doctor, concreta. Yo lo escuché hablar del estrés y la depresión. Antes se tenía la idea de que la depresión generalmente venía de la mano de la gente mayor, cuando decía, bueno, me estoy por jubilar, me está agarrando una especie de estrés o depresión dentro del propio trabajo porque no voy a saber qué hacer de mi vida a posteriori de los años que cumplo y de los años que realmente mi actividad laboral deja de existir, por lo menos en la empresa donde estoy. Ahora, ¿se nota una especie de depresión también en los jóvenes? Porque las tasas de suicidio, vi que en otros países, acá en Argentina, también involucran a jóvenes de 18 a 24 años, y la depresión que todos están sufriendo, ¿qué se da? ¿Un cambio o se complementa esa depresión desde los más chicos hasta los más grandes, con un intermedio? Porque notamos depresión también en la gente joven.
Ese es un, creo que usted puso un tema de relieve. Es decir, las depresiones, básicamente antes se pensaban que era la consecuencia del estrés, y ahora sabemos que son los riesgos psicosociales en el trabajo cuando la capacidad de resistencia y de adaptación de las personas no logran compensar esos riesgos. Eso termina con un agotamiento, digamos, de las capacidades emocionales que tenemos todos nosotros. Ese agotamiento, de alguna manera, es lo que previene y antecede al suicidio. Como que no es el estrés lo que de alguna manera provoca la depresión, sino que son los riesgos psicosociales en el trabajo. En eso hay un progreso muy grande desde el punto de vista científico, y estoy leyendo en este momento trabajos muy importantes de la Organización Mundial de la Salud y de varias universidades inglesas y también de Australia, donde el tema se desarrolla de esa manera. De modo que el tema de la depresión tenemos que relacionarlo con los riesgos psicosociales en el trabajo.
Y a pesar, a pesar de no tener una ley directamente muy específica en nuestro caso particular de Argentina, ¿usted piensa que estamos avanzados o estamos en una especie de stand-by todavía acá en a nivel nacional
con ese tema? Avanzados no estamos.
No estamos, avanzados, claro.
Porque incluso hay una ley que se ocupa de la salud mental, pero que es totalmente ausente esta problemática en esa ley.
Claro.
Creo que es algo que está más vinculado con los médicos y sobre todo con los laboratorios, porque toda la historia de las depresiones da un margen de negocio muy grande para todas las laboratorios antidepresivos. Y en el caso de Argentina, es uno de los países de América Latina donde más se consumen los antidepresivos.
Claro.
Bueno, primero está la legislación para prevenir y, bueno, digamos, se hace muy poca atención al tema.
Una última pregunta. ¿Por qué piensa, debido a su experiencia, obviamente, que no sacamos una ley específica en riesgos psicosociales acá? ¿Algún factor político, algún factor social, algún factor económico, algún factor de los empresarios que no quieren? ¿Por qué piensa que no sacamos algo como sacó México, o Colombia, o Perú, o Ecuador, o esos países que tienen una ley específica del tema?
Bueno, hay muchas causas, eso lo trato a veces en los cursos que damos, pero primero hay una falta de conciencia, digamos, hay poca investigación que ponga de manifiesto este fenómeno, primero. Segundo, los médicos no estudian este tema. Prácticamente en la carrera de medicina nunca se tocan los riesgos psicosociales en el trabajo. Y al mismo tiempo está esta presión de los laboratorios para la venta de todos esos antidepresivos y, digamos, falta conciencia por parte de los funcionarios, porque, digamos, ese tema no lo vi nunca en ninguno de los programas electorales de los últimos años.
Exacto,
jamás se
habló de los riesgos.
Hay ignorancia, y, digamos, la otra cosa es que también hay falta de conciencia. Y la crisis económica en Argentina ha hecho que los sindicatos le den total atención al tema de los salarios y la seguridad social, y el tema de los riesgos psicosociales no entra en sus programas. Son muy pocos los sindicatos, aquellos que vienen a veces a nuestra diplomatura a exponer, pero son muy pocos los sindicatos que han hecho actividades en la materia.
Tal cual.
Pero bueno, problema de una falta de conciencia entre los profesionales, entre los médicos, y también entre los profesionales en materia de higiene y seguridad.
Sí, sí.
Que si pareciera que el problema se agota en el cuerpo.
Tal cual.
Bueno, gracias, doctor, como siempre. Nos encontramos permanentemente en distintos foros. Así que lo despedimos y le agradecemos muchísimo, como siempre, su aportación, que siempre es poco el tiempo. Nos gustaría tenerlo más tiempo todavía. Hasta luego, doctor.
Un placer, ¿eh?
Saludos y éxito en el Congreso.
Gracias, vamos. Muy amable.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Qué lindo que es escucharlo al doctor Neffa, doctor Cutulli.
Y tanta experiencia, tanta investigación. Realmente necesitamos un poco más de gente. Pero bueno, calculo que, como todo el mundo sabe, que esto que él decía, falta de conciencia, reduce a la falta de cultura, a la falta de la problemática tratada desde el punto de vista de cuidar la salud, más que nada la salud mental de la gente dentro del trabajo. Porque sí hay una ley de salud mental en la Argentina, pero que no tiene nada que ver con esto que estamos hablando. Y a veces los empresarios, y como él dice, los sindicatos, no todos, pero la mayoría, están exclusivamente solo por la reivindicación salarial y no por el tema del cuidado de la gente, como se presupone que también tendrían que estar.
Bueno, como podemos ver, los riesgos psicosociales se ocupan en la agenda de la prevención en lugar central, ¿no? Sobre todo identificar los factores. Y eso que estamos haciendo desde el instituto, de gestar agentes de cambio en los procesos de trabajo para que organicen bien los procesos de trabajo, para prevenir, para también trabajar en identificación secundaria y en la terciaria, cuando ya está el problema, cómo reparar. Doctor Cutulli, en el Congreso, la agenda está los riesgos psicosociales, pero también está la mujer, ¿no? El medio ambiente. Cuéntenos un poco cómo está organizado este congreso, los paneles, lo escuchamos.
Le voy a contar brevemente y concisamente, como para que se entienda un poco cómo lo armamos. En realidad, los riesgos psicosociales están desde el punto de vista, en nuestro caso, no solo de la salud mental, enfocados desde el punto de vista de la salud mental, sino también desde la accidentología, porque en nuestro caso de seguridad y higiene, la prevención a veces radica que la persona se accidente, y uno piensa que es negligencia o que falte la norma o que teóricamente no la conozca, y en realidad es una persona que está sufriendo algún riesgo psicosocial no visualizado o no encarado de manera responsable y produzca este accidente que uno no puede entender cómo. Abarcamos el tema de la mujer. Lo decía recién en las noticias potente, lo decía también nuestro amigo Llanesa. O sea, el tema de la mujer desde el punto de vista del rol. Este panel se llama Mujeres al borde de un ataque de nervio. No sé si recuerda esa película de la década del 80 de Almodóvar, que bueno, es un extremo, por supuesto, y implica el rol actual de la mujer. O sea, cómo se fue reconvirtiendo a pesar de lo que falta. Un 35% de puestos son ocupados a nivel gerencial por las mujeres, y en el mismo puesto se está comprobado que en el mismo puesto gerencial la mujer gana menos que el hombre. Entonces, no de una reivindicación de la mujer en sí, del empoderamiento, sino decir, tenemos las mujeres que pueden cubrir cargos de jefatura, tenemos las mujeres que el rol actual, liderando la prevención y liderazgo, ese desarrollo profesional que realmente siempre estuvo estigmatizado por decir, me quedo en casa, me tengo que quedar en casa, tengo que cuidar a los chicos, no, puede trabajar y lo hace muy bien. Entonces buscamos cuatro profesionales en esta historia de cine, que en realidad de película, en este panel, que son, bueno, gerentes de seguridad de empresas muy grandes, directoras generales de empresas muy grandes en Argentina, jefas médicas desde el punto de vista también de la parte médica de laboratorios, y también profesionales independientes que tratan el tema de la mujer, de cómo encarar para enseñarle a otras, por ejemplo, una obra en construcción. ¿Cómo, qué rol? Que la mujer no estaba acostumbrada a estar en una obra de construcción, en la minería, en muchos papeles que lo puede estar, y estas profesionales van a abarcar y contándonos un poquitito cómo se puede hacer mejor. El segundo panel que tenemos habla más que nada de todo el tema de la seguridad, de la tecnología. Lo pusimos la Matrix, ¿se acuerda la Matrix? Uno no sabía distinguir lo que era real de lo que era la inteligencia artificial. Se tomó esa pastillita para integrarse dentro de un mundo que realmente después no sabía dónde estaba. Entonces, a veces eso con la inteligencia artificial, que fue un tema tratado también hace un poquito, pensamos que está todo. Yo tengo gente que hoy en la inteligencia artificial lo que hace es no habla más, no dice más nada y no pregunta más nada porque todo se lo pregunta la inteligencia artificial. Estamos perdiendo un poco la comunicación entre nosotros mismos. Entonces, ese panel vamos a tratar temas de robótica, cómo los robots pueden ayudarnos, no reemplazar, sino ayudarnos a tratar el tema, en nuestro caso, de la prevención. Después, una inteligencia artificial que nos puede también ayudar en esta revolución del 4.0 a hacer las cosas un poco más fáciles, ayudando a este tipo de tecnologías y prevención. Y después, el futuro de la gestión, por ejemplo, en derrame. O sea, todo lo que se utiliza a nivel tecnológico como para ayudar en materia de seguridad y comunidad y medio ambiente. Luego vamos a tener un panel que de riesgos psicosociales y educación. Lo llamamos Atrapados sin salida. No sé si recuerdan en la película de Jack Nicholson, que estaba dentro de un hospital mental, pero en realidad se hacía pasar por loco porque le convenía más que ir a la cárcel. Todo ese trayecto de la película que involucra el trato, el destrato, el hecho de la desigualdad, un poco pasa también en el trabajo. Y en eso lo vemos más que nada cuando hablamos de estos riesgos psicosociales, en lo cual va a haber una especialista en inteligencia emocional, una coaching de inteligencia sensorial realmente maravillosa, que es la profesora Verónica Dobrovnich. Vamos a tener también al decano de la Escuela Superior de la Universidad de Morón, que va a hablar cómo se puede mejorar la educación utilizando esto. Todo tiene que ser ayuda, no reemplazo, ayuda, complemento. Vamos a hablar también con una doctora en ciencias empresariales que viene de parte de AFOR, trabaja en la universidad, de investigadora principal de la Universidad de Dirección de Empresas de CUNEU, de Universidad Española, viene directamente de allá para contarnos un poco cómo es el tema de este ausentismo y cómo lo podemos manejar. Y tenemos al doctor Eduardo González, que va a hablar sobre esas adicciones dentro del trabajo que nos es tan difícil encarar y también que puede provocar accidentología y vista del punto, obviamente, de riesgo psicosocial. Y por último, tenemos el panel de seguridad, higiene y medio ambiente. Un tema de higiene específico, que a veces nosotros conocemos nuestra ley, decimos 90 decibeles, 85 decibeles, ¿qué pasa con los ruidos menos de esa cantidad? ¿Pueden afectarnos? ¿No pueden afectarnos? Va a estar el presidente de la ARA también comunicándonos este tema de higiene. Va a estar en los gremios. Acá sí tenemos un gremio que va a participar, que es el UDGRA, a través de su secretario de capacitación, que nos va a hablar un poco qué está haciendo el gremio por sus empleados, qué está haciendo por sus integrantes, un gremio tan grande que abarca el tema de gastronomía, hotelería, y va a estar su secretario contándonos este tema, y también de parte de el gobierno de la provincia de Buenos Aires, hablando de estos comités mixtos, cómo se conforma este comité mixto a través de una obligatoriedad, que mucha gente no lo cumple, pero tiene que saber que es obligatorio, pero no solo obligatorio, esto tiene que ser de mínimo, esto tiene que ayudarnos a través de estos comités a reunirnos empresarios, colaboradores, sindicatos, como para tratar el tema de seguridad dentro de la temática de la empresa en general, no nada más que con el jefe de seguridad.
Doctor Gabriel Cutuli, el tiempo es tirano.
El tirano.
Nos
es
gustó
tirano,
mucho todas las aportaciones, como dice usted, de Klicksberg, de Llanesa, del doctor Nefa, que la verdad que da un gusto escucharlo. Lo felicito por toda esta organización que ha realizado para este congreso, usted con todo el equipo, y le agradezco nuevamente que me dé la posibilidad de ser parte de la comisión directiva.
Sí, aparte como moderador, usted va a estar como moderador
de dos paneles. Voy a estar como moderador de dos paneles.
Así que los esperamos en el Palais Rouge, la página es www.ias.org.ar para poder inscribirse, el congreso es gratuito, hay sorteo de premios, van a tener un ambiente cálido como siempre se tuvo en el instituto. Así que los esperamos.
Nos fuimos, nos vamos a volver a encontrar aquí en Radio Cultura todos los martes. De 18 a 19, de 22 a 23 horas España, te saluda el doctor Gabriel Cutuli, que está aquí a mi derecha.
Un saludo muy grande para todos y gracias nuevamente Palermo por compartir este espacio.
Y te saluda Juan Domingo Palermo y te decimos quédate aquí en Radio Cultura.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura.